de lunes a viernes en horas de la mañana de 11:30 a 12 al día, y bueno, por la madrugada salimos también de forma diferida de martes a sábado de 1 a 1:30 de la madrugada, después de escuchar nuestro programa deportivo Al Duro y Sin Guantes. Y señores, hoy nos place presentarles la segunda parte de la entrevista con un muchachito que nació ahí, al ladito del Club Deportivo Rosario en Aguacate, perteneciente al municipio Madrúa, que bueno, actualmente ahí está ahora la provincia de Mayabeque, pero antiguamente en la época de Navajita González era La Habana, que incluía por supuesto la capital cubana. Bernardo González, bueno, que hizo historia en el béisbol cubano. En nuestro primer segmento hablamos con él con respecto a cómo surgió Navajita, porque su padre fue un estelar pitcher perteneciente al Club Deportivo Rosario, pero ya cuando él comenzó como niño, ya su padre se había retirado, pero fue realmente una de sus inspiraciones, el padre de Navaja. Bueno, mis amigos, Bertica Raval, nuestra productora, Víctor El Suavecito González, el ingeniero de sonido, y recuerden el correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Ya nos vamos rápido con Navaja González.
Entrevista con los grandes.
Muchas gracias por tu amabilidad, Navaja González, aquí en Deportes con los Grandes. Hablar, bueno, nos escuchan en todo el mundo, pero especialmente vamos para Cubita la Bella, de oriente a occidente, pasando hoy por Nueva Gerona, allá en el sur de Batabanó. No sé si tuviste, me imagino que sí, que fuiste a jugar muchas veces ahí a Nueva Gerona. Ya en la primera parte, bueno, hablamos de tu historia como niño, como joven, pero nos quedamos, Navajita, en el Campeonato Mundial Juvenil de Maracaibo, Venezuela, donde tú y, bueno, un equipazo ganó el título, ganó la medalla de oro. Háblame de esa gran final del equipo cubano y Navaja González ahí con el equipo cubano. Buenos días de nuevo, buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, Edemir.
Buenos días y buenas noches, porque salimos a todas horas.
Bueno, verdad. Yo tuve la oportunidad de abrir ese juego decisivo, no lo pude terminar, pude lanzar, si mal no recuerdo, cuatro entradas, dos tercios, creo.
Un poquito más, un tercio más y ganaba el partido.
Sí, pero bueno, fue un picheo no muy certero, donde Venezuela tenía buenos peloteros, habían conformado un buen equipo y eso, y no pude llegar al quinto inning, pero gracias también a la tremendísima calidad que tenía Sergio Nochoscura Ferrer, que fue el que ganó el juego ese, sí, que salió de relevo, hizo un tremendo relevo, y aprovecho para decir que fue una lástima que haya durado, vaya, mucho menos que yo en el béisbol nacional, su brazo no lo acompañó, pero ese era un señor pitcher, iba a ser Nochoscura Ferrer, ya lo era cuando se lastimó, pero lo que le quedaba por delante era un mundo. Y pudimos ganar el juego ese y fuimos campeones mundiales.
Bueno, en 1972 lamentablemente ocurrió el terremoto de Nicaragua, pero ese mismo año Managua organizó el Campeonato Mundial categoría mayores. Y Cuba asistió con un equipo que en esa época metía miedo, un trabuco, ¿no? Y Navajita González estaba ahí en ese equipo de Cuba. ¿Cómo llegaste a ese equipo de Cuba en el año 72 en el Mundial de Nicaragua?
Bueno, ese Mundial de Nicaragua, yo realmente había pichado el primer año mío en la Serie Nacional 49 y 2 tercios de inning.
Que a propósito, con tu permiso, comenzaste con el número 32 y después vamos a hablar del número 32 y el número 2, pero bueno, te dejo para que hables de ese mundial.
Ajá. Piché con La Habana. Primer año, 49 innings y un tercio, creo, dos tercios. Y entonces, el segundo año mío, piché mucho menos porque no fuimos con La Habana, ni Ricardo Ramos, ni Brito, ni yo. Coco nos cogió a nosotros, a Ricardo Ramos y a mí, de refuerzo con los industriales. Sí.
¿Te refieres al Coco Gómez?
Sí, de Coco Gómez, con los industriales. Imagínese usted con la clase de picheo que tenía ese equipo industrial, nosotros no podíamos pichar ahí. Entonces, piché menos todavía, 33 innings. Quiere decir que yo fui al Mundial de Nicaragua habiendo pichado 80 innings en las series nacionales, 2 años nada más llevaba yo.
Sí, el brazo estaba bastante fresco, ¿verdad?
Sí, yo hice el equipo ese con 20 años, el más joven del equipo era yo. Y entonces, ¿qué pasó? Que ahí efectuaron una serie, al final del campeonato nacional, el Coco me empezó a utilizar. Prácticamente más de la mitad de los 33 innings que yo piché, los piché al final. Porque el difunto Santiago Medero tuvo problemas con su cervical, no pudo pichar más, y entonces hubo un poquitico de eso, y entonces el Coco nos empezó a poner a nosotros y me empezó a poner a mí como relevo, y yo empecé a hacerlo bien, o sea, lo hice bien. Y cuando ese año se jugó una serie de estrellas que fue poco usual, se jugaron 15 juegos, de 15 a ganar 8, no era de 7 a ganar 4. Como
no,
siempre
no, esa
era.
Fue una serie un poco rara, ¿verdad?
Ajá. En esa serie, el Coco fue manager de Occidental y Servio Borges de Oriental. Entonces,
sí.
A mí me
Servio
llevan,
te
a mí me
comenzaba prácticamente.
Ajá, a mí me escogen con el equipo Occidental, con el Coco, porque con él, con los industriales, yo había tenido un final de la serie nacional bueno, entonces... Ahí el Coco me llevó al equipo también y empecé yo a relevar. Desde que empezó aquello, empecé yo a salir de relevo por allá por Matanzas, se jugó en todas las provincias antiguas. Y cuando llegamos a Santiago de Cuba,
esos viajes a Santiago de Cuba, disculpa que te interrumpa, no eran fáciles si no iban en avión. Porque en esa época estaban las famosas camberras americanas que tenían el motor atrás, ¿no? Que en la parte de atrás
sí.
Metía una calor de madre. Ajá. y comenzaba la checa, la Skoda, ¿no es así?
Bueno, nosotros de hecho, esa serie de estrellas, donde único no se jugó fue en Pinar del Río. De hecho, salimos del Latino para Matanza, de Matanza para Santa Clara, para Villa Clara, para Santa Clara, de Santa Clara a Camagüey y de Camagüey a Oriente. Eso fue...
En Canberra, ¿no?
Sí, en Guagua. Y ya después cuando viramos para jugar los dos últimos juegos que faltaban, que eran en el Latino otra vez. Y entonces, yo por ahí para allá, fui relevando, fui haciéndolo bien, y a veces relevaba 2 innings, y después relevaba 4, y muy bien. Y entonces cuando llegamos, que jugamos en Santiago de Cuba, quedaban los dos juegos de La Habana, o sea que serían el juego 14 y 15. Y eso estaba, si ganábamos el 14, se empataba y había que decidir.
Increíble, 15 juegos.
15 juegos. Y entonces, o sea, que fue cerrada, porque eran dos buenas selecciones. Eran dos buenas selecciones, imagínense, de toda Cuba. Dos selecciones orientales, occidentales. Nosotros mismos teníamos a los mosqueteros, Capiró,
no, esos mosqueteros yumurinos, un fenómeno, ¿eh?
Sí,
ese Rocío de Padre era un fenómeno. Y Wilfredo
y Félix Isasi.
Sí.
Toda esa gente, y más los de nosotros de La Habana y todas esas cosas. Bueno, cuando estábamos en el aeropuerto de Santiago para ir para La Habana, el Coco me llama, y cuando me llama me dice: Navaja, ¿cómo estás? Digo, yo bien, ¿qué pasó? Dice, déjame decirte lo desde ahora, porque si te me vas para Aguacate, cuando llegues a La Habana, pero déjame decirte lo desde ahora, tú eres el que va a pichar el martes de abridor. Dígole, yo de abridor.
Candela, en el número 15 de La Habana.
Sí, en el número, en el juego 14.
Ah, el 14 para empatar, sí.
Sí, ajá. Bueno, para no hacerte tan largo el cuento...
No dormiste ese día, me imagino, ¿no? ¿No dormiste?
No, sí, pero porque a mí lo que me extrañó fue que yo le dije, pero como abridor, porque nunca me utilizó como abridor en esa serie. ¿entiendes? Y entonces, sí. Díceme, sí, tú eres
el que vas
a iniciar el juego de pelota, eres tú. ¿Estás de acuerdo? Y yo, sí, ¿cómo no? Y bueno, y ahí empezó el juego de pelota aquel. Silvio Montejo me dio jonrón en el séptimo inning, en el octavo vino
Boricua.
¿Qué
clase de pelotero, Silvio,
Y yo no me acuerdo quién le dio otro jonrón a Boricua, y perdimos 2-0 el juego ese.
Boricua Jiménez, tremendo.
Tremendo pitcher también, y buen amigo mío. Perdimos juego de pelota ese, 2-0, y ahí mismo se acabó
la serie especial de la estrella.
Sí, porque ya no, el juego de domingo ya no... Ya...
Sí. Bueno, también interveniste en Juegos Universitarios Centroamericanos y el Caribe, y háblame el top amistoso Cuba-Japón, en Japón. ¿Cómo fue ese viaje? Ajá. Llegar un guajirito, yo también soy guajiro, déjame decirte, llegar un guajirito de aguacate de Madruga, de La Habana, a Japón, en esa época... Me imagino que tú estabas curioso mirando para todas partes, ¿verdad, Navajita?
¿Cómo no? Todos estábamos iguales.
Sí.
Todos estábamos iguales.
¿Cómo te fue el tope ese con Japón?
Ese año yo terminé muy bien la serie nacional, que no empecé bien. Eso fue en el año 74.
Sí,
la
22 años tenía.
Terminé muy bien. Sí, la terminé la serie nacional, la segunda parte, porque esa serie nacional se paró para los Juegos Centroamericanos de Dominicana. Y entonces tuve una primera vuelta muy mala. Me alegro de que en estos momentos te lo puedo decir así, me alegro de que esa serie se haya parado así, porque parece que me dio como un respiro y un poco de que hay veces que... Cuando se te mete en la cabeza que la cuenta no da en el picheo y no gana. Y en aquella época más no existía el psicólogo, no había una preparación buena. Y entonces me vino muy bien, porque después yo en la segunda vuelta gané 9 juegos seguidos.
Tremenda labor.
Sin perder. Entonces eso... me conllevó a que a Pizar, que fue Jorge Tiobra, que fue el que ganó la serie nacional.
Tremendo manager,
con La Habana, con La Habana, hicieron una selección nacional de todas las provincias para jugar contra La Habana, pero La Habana a Tiobra lo dejaron escoger de los peloteros de Industriales y de Constructores. Que en este caso yo estaba en Constructores, pero los Industriales tenían al difunto Santiago Medeo.
Que a propósito jugaste en La Habana, Constructores y Metropolitano. Ahora, el tipo se lo va a
implacar.
Sí, comenzaste con el número 32 en tu uniforme, ¿no? Y posteriormente, bueno, jugando con Industriales, usaste el número 2. ¿Qué pasó ahí que te cambiaron el número del uniforme
en el año 72? El número 2 era porque con los Industriales estaba Changa.
Sí.
Y Changa, independientemente de la señora calidad que tenía como pitcher,
tremendo surdo,
Changa recusaba. Changa recusaba ese número de años anteriores. Ajá. Y entonces, a mí no fue que yo lo pedí, fue que me lo dieron así, me dieron el 2, porque después los Constructores sí ya volví a tener el 32, porque Changa
no estaba
quedó
Changa,
con Industriales y yo no estaba Changa. Ajá.
Sí. Bueno, tuviste la suerte y la oportunidad, y ellos también contigo, señores, de jugar al lado de Urbano González, señor. De Antonio Ñico Jiménez, hablamos de él, de Pedro Medina, qué clase de muchacho, y de Anglada que se comió la pelota ahí.
Con Urbano,
¿qué significó para ti? Y me imagino que para ellos también jugar al lado de Navajo González.
Con los dos primeros que mencionaste, Urbano, prácticamente yo me inicié en el béisbol nacional con Urbano, y Ñico era el center field del equipo ese de La Habana, el primer año. Y con Urbano sí seguí. El resto de lo que le quedó ya a él después de que llegó hasta Constructores al primer año, porque yo creo que ya en el segundo año, no me acuerdo si Urbano ya estaba todavía, pero prácticamente yo recibí muchos buenos consejos porque viajábamos juntos en la misma guagua, él para Catalina de Winnie, yo seguía en la misma guagua para Aguacate.
Sí.
Y iba yo mucho a su casa. Con Urbano para mí fue más que un amigo, un hermano, una gente que me encaminó, independientemente que me ayudaba mucho durante el juego de pelota. Y, como decimos nosotros, metía mucho el cuerpo cuando yo pichaba.
Sí. Estar al lado.
Ese era Urbano González. Ñico se iba en la 33 porque iba para Wine, pero salíamos juntos, cuando estábamos en el mismo equipo, salíamos juntos del Latino, todo el mundo a coger la guagua.
Sí. Y en esa época que comenzaban Pedro Medina, el catcher, y el camarero Anglada.
Anglada. Yo estoy jugando con Anglada igual que con Medina de los juveniles.
Sí.
O sea, estuve. Pero me parece que estamos hablando en el presente. En ese tiempo.
Sí. Bueno, te retiraste muy joven. En 1978 tenías 26 años apenas. El señor Bernardo González Navaja, como te dicen. Te retiraste muy joven y dejaste récord impresionante, pero más que victorias, que menos derrota. No sé si dónde tú estás ahora, porque yo te quería pedir algo, me prestaras una lupa, por favor, porque no tengo una lupa en mi mano, para ver tu promedio de carreras limpias en series nacionales, porque no veo esos números. Creo que aquí 2.04.
2.04.
Pero necesito una lupa para ver ese promedio, porque eso ya no se ve en ninguna parte, ni en grandes ligas. ¿Cómo fue eso, Navaja?
El promedio.
Sí.
Bueno, el promedio, yo lo aumenté un poco, o sea, me aumentó un poco el promedio de carreras limpias después que yo me lastimo el brazo.
Sí, te iba a preguntar sobre eso después, sí, porque siempre estuve en 1.96 por ahí.
No, y yo llegué a estar dentro de los 10 primeros pitchers de Cuba en promedio, con más de 350 innings pichados. Y era el sexto, tenía 1.73.
Sí. Entonces, sí, eso fue como estar 76.
Yo iba bien, lo que el brazo ya se me empieza a molestar, me empieza a doler. En el 72, terminando toda la serie mundial aquella, me acotejé, me inyecté dos o tres veces ahí en el codo.
¿Cortisona?
Y me acotejé y pude pichar entonces en 73 con constructores y en el 74 con constructores también, con el Gallego Salgado, y fue donde fui a Holanda, Japón, pero ya después de ahí.
Sí. Bueno, ya en la recta final de tu carrera, en esa época, Yogi era el presidente líder. Tú lo conocías perfectamente,
sí,
¿no?
Sí, Yogi García.
Jorge García Bango, que en paz descanse, ya murió y tuvo la oportunidad de conocerlo. Bueno, cuando yo comenzaba, que ya Yogi se había retirado, y bueno, incluso lo entrevisté un par de veces al Yogi. Ajá. Reitero que en paz descanse ya murió. Pero el propio Yogi, sí. Y mucha gente, pero que mucha gente, mucha fanaticada, cuando iban a Latino, te pedían públicamente que te querían ver. ¿Cómo era eso, Navaja González? ¿Qué clase de fanaticada tú tenías, no solamente en La Habana, sino en toda Cuba?
Sí, le gustaba verme pichar, igual que con Changa en aquella época, sí. Changa, Guafrido, Ruiz, Señor Pichu, Julio Rojo.
¿Qué clase era? Brilla, ¿te recuerdas?
Giovanni Gallego.
Fenomenal.
Tener aquella velocidad, eso. Giovanni era un artista pichando, dibujaba los lanzamientos, era muy bien difícil para batearla a Giovanni. La verdad que yo tuve la suerte de transitar en esa década que iba el béisbol en Cuba subiendo como de espuma, porque ya aparecían ya algunos destellos de más desarrollo científico técnico y todas esas cosas.
Sí, cuando los toques con Japón ayudaron mucho. Ahora Navaja, porque el tiempo se nos va, en 1964 apenas tú tenías 12 años jugando ahí en lo que era la provincia de La Habana. Pero ese año 64, un muchachito cubano, Camilo Pascual, estuvo en la Serie Mundial junto a otros tres cubanos, Minnesota contra los Dodgers, que perdieron el último partido los mellizos de Minnesota. Y bueno, Camilo estaba ahí con Tony Oliva, que actualmente es Hall de la Fama. Sí. Yo creo que para mí una de las grandes curvas en toda la historia es precisamente la tenía Camilo, y no solamente, bueno, en Grandes Ligas, ¿no? ¿Tú aprendiste algo? ¿Escuchabas hablar de Camilo Pascual en esa época, en los años 70 y pico? Porque en esa época ya Camilo era un fenómeno, ¿no? Con esa curva que mareaba a los bateadores en Grandes Ligas.
Bueno, yo... uno sabe, Demio, en la pelota de nosotros había mucho, no había información alguna de las Grandes Ligas, y sabe, había que tener mucho cuidado con proyectarte o preguntar o algo, porque podía
se acababa la carrera,
sea, no ibas a tener un buen seguimiento en el béisbol de nosotros, pero sí, siempre nosotros lo oíamos eso. Yo lo conocí aquí hace varios años, que yo fui con el Galleguito Fernández, que trabajaba en la Comisión Nacional, que está con el Texas, y el Galleguito me llevó a un que le estaban haciendo, estaban una pila de scout,
sí.
Estaban mirando a unos pitchers y a algunos bateadores, y dentro de ellos estaban mirando a este de Guantánamo, que yo lo vi mucho jugar, joven, lo vi mucho jugar antes de yo venir para acá en el 2012, no me acuerdo cómo se llama, de allá de tu zona, o sea, oriental, no me acuerdo su nombre ahora. Y entonces Galleguito me dijo, vamos, que le van a hacer el trayado a ese muchacho y unos cuantos más. Y ahí el Galleguito me presentó a Camilo Pascual.
Sí.
Y antes que se acabe el programa, si tengo el tiempo, te voy a decir, estando nosotros en la Serie Nacional, Ramos estaba con La Habana y Brito y yo con los con constructores. Y un señor, que no me acuerdo del nombre, en La Habana, era un señor fanático a la pelota, y era industrialista, o sea, de los peloteros de La Habana. Era un señor que era inválido, él iba al latino en silla de rueda, lo llevaban. Ese señor nos mandó a una serie de peloteros de nosotros una serie de fotos, de postales de los peloteros de aquella época, de sí. Las Mendares, el Cienfuegos y todo.
Sí, que ahí estaba
en el elefante,
estaba Camilo Pascual. Bueno, se nos fue el tiempo, sí, lamentablemente, en otro momento, mira, vamos a estar contigo.
Bueno, ese señor, si tengo un chancecito, ese señor me mandó, sí, la foto a mí de Camilo también. Pascual.
Claro, Camilo Pascual.
Como un parecido por la curva y eso, él lo puso, sí, atrás en la foto.
Tremenda curva, al igual que Bernardo Navaja González. Ha sido un placer, un millón de gracias, poder conversar contigo aquí en la primera y la segunda parte de nuestro programa de Puerto Los Grandes, lo mejor del mundo para ti. Estás trabajando en Miami, no tocamos ese tema, estás en tremenda academia, todavía trabajando, bueno, mucho, en ayudando al béisbol, sobre todo a jóvenes prospectos de Liga Menor y también de las Grandes Ligas. Muchas gracias, Navaja González, muy amable de tu parte. Lo mejor del mundo para ti, tu familia. Aquí en Miami, la poca familia que te queda en Cuba. Muchas gracias. Bueno, señores, gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa. Esta grata conversación con Navajita González aquí en Deportes con los Grandes.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno, los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Comienza tu día tempranito y de mañana.
Queridos amigos en Cuba, yo, Alfredo Jacomino, los invito a que escuchen Tempranito y de mañana. Exilda no ha venido porque está durmiendo y entonces ustedes saben cómo son las cosas. Así que sintonícenme.
Sí. Exilda con esta aquí y yo soy la que estoy invitando a que nos escuchen en Tempranito y de mañana.
Lo que tú digas y 10 pesos más.
Y por encima y vuelto queda.
Y no me abra los ojos cuando te voy a echar goticas.
Pero te miro con cara de pasaporte vencido. Tempranito de mañana por Radio Martí.
No se lo pierdan.
Tempranito y de mañana. De lunes a viernes. De 6 a 9. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, está...